Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Johnny es un niño de 8 años e interrumpe en su clase a cada rato y constantemente se mueve, camina alrededor, se pasa hablando con todo el mundo. Tiene un corto lapso de atención. Su maestra no puede lograr que él se concentre y se quede ahí sentado realizando alguna actividad. Tenemos el caso de Betty. Betty tiene 9 años. Ella se sienta calladamente, no interrumpe, es muy tímida, aislada y también hasta se avergüenza cuando se concentran en ella o quieren envolverla en alguna actividad. Betty no tiene amigos. Otros niños la rechazan. Ella fantasea muchísimo y aprende muy poco. Hoy en nuestro programa estaremos hablando acerca de la ayuda para niños con desorden de hiperactividad. Bienvenidos amigos a nuestro programa de Clínica Abierta, nuevamente para compartir con ustedes en un interesante tema que nos concierne sobre todo a los padres en esta ocasión. Y queremos, ¿verdad?, que cada uno de ustedes pues preste mucha atención al mismo, todas aquellas personas que son líderes, que profesionales que trabajan también con niños, como los maestros, trabajadores sociales, consejeros en las escuelas, en fin, toda persona que esté relacionada con niños debe involucrarse y orientarse respecto al tema que estamos hoy presentándoles. Así que antes de comenzar con el mismo, queremos saludar a todos los amigos que ya se encuentran conectados a través de la internet, inclusive aquellos que nos escuchan a través de radioesperanzatv.org en New Jersey, en los Estados Unidos. Así que un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Y para comenzar nuestro programa, hay que pensar de manera saludable. Así que nuestro pensamiento, el doctor nos los trae en este momento.
Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Ciertamente nuestro sistema nervioso, especialmente nuestras emociones y nuestra actitud mental, tienen mucho que ver con nuestra felicidad y está muy estrechamente relacionado con nuestra salud física. Deseamos que ustedes comprendan esa íntima relación. No la podemos disociar. Estemos pues atentos para que podamos percibir cómo podemos ayudar nuestra mente para que pueda conducirnos a tener una mejor condición de salud física.
Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema para el día de hoy. Ayuda para los niños con desorden de hiperactividad y atención. Doctor, muchas personas deben estar pensando en este momento, bueno, hay muchos niños hoy en día diagnosticados con esta condición. Sin embargo, el número, a pesar de que pueda ir creciendo, quizás antes no se hablaba tanto de lo que era este desorden.
Así es. Saben que esto, tal como estábamos viendo en la introducción de nuestro programa, hay niños como Juanito, hay niñas como Betty, y hay otros niños que son como Roberto. Son aquellos niños que han salido de la escuela ya varias veces por causas disciplinarias. Son niños muy inteligentes, son niños que no se pueden concentrar y que terminan siempre con calificaciones muy bajas, a pesar de que tienen una inteligencia bastante sobresaliente. A estos niños les gusta estar peleándose, son muy violentos. En ocasiones llegan a golpear incluso a los maestros. Pueden ser muy crueles hacia los animales. También se irritan fácilmente, gritan, maldicen, patean. Y generalmente sus amigos son muchachos que los admiran a consecuencia de la agresividad que ellos muestran. Saben ustedes, cada uno de ellos en una u otra forma, tanto Juanito como Betty y Roberto, muestran este tipo de desorden de la conducta, donde hay hiperactividad y una falta de atención.
Doctor, le pregunto, ¿qué es entonces el desorden de hiperactividad y atención?
Estamos hablando de un desorden donde en realidad comienzan a mostrarse problemas de conducta y problemas de aprendizaje, especialmente en niños en edades más o menos escolares, entre ese lapso de tiempo que es la escuela primaria, la escuela elemental principalmente, pero que aún puede seguir manifestándose en edades mayores, pero casi todo queda entre las etapas escolares y la adolescencia, donde se manifiesta un tipo de comportamiento todavía mucho más complejo respecto a este tipo de trastorno, donde hay problemas, como dijimos, del comportamiento y el aprendizaje.
Hay un reporte que realizó el Centro de Control, ¿verdad?, de Enfermedades, y este reporte, y de prevención también, y el reporte indica que 1.6 millones de niños en edad escolar, como usted mencionó, en el área elemental principalmente, niños americanos, específicamente estamos hablando aquí de los que se estudiaron en el reporte, resultaron que sufrían sobre el déficit de atención y hiperactividad.
Y es cierto, saben que una gran parte de estos niños, las estadísticas muestran que se convierten en desertores escolares. Son esos niños o jóvenes que ya dejan de estudiar, no alcanzan a completar la secundaria, dejan prácticamente sin finalizar sus estudios preparatorios y lamentablemente no logran tampoco tener control sobre su conducta. Noten entonces cómo la sociedad, por diversas causas, ha comenzado ahora a abrir sus ojos respecto a estos problemas que están alimentando una gran parte de la problemática que la misma sociedad actualmente está participando, donde se preguntan por qué va en escalada sencillamente la agresión, la cantidad de suicidios, la cantidad de muertes que se observa en nuestra sociedad, de robos, de crímenes. Y ha observado la misma sociedad cómo hay un elemento común. Casi siempre son jóvenes que tuvieron problemas en su conducta y también en su aprendizaje. Y cómo esto le ha dado un matiz muy diferente a la misma sociedad en diversas partes del mundo.
Bien, hay dos categorías principales en las cuales se dividen los comportamientos precisamente que definen a estos niños que padecen este déficit de atención e hiperactividad. Y estamos hablando acerca del desorden en la falta de atención y la hiperactividad. Son dos cosas diferentes, ¿no? Doctor, háblanos un poco entonces acerca del desorden en la falta de atención.
Saben que este tipo de desorden, lo que vamos a estar hablando para que nuestros amigos tengan una perspectiva adecuada, según el DSM-4, es un tipo de manual, un libro en sí, que ayuda para medir los diagnósticos y estadísticas adecuadamente, que utilizan los profesionales de la salud para categorizar las enfermedades de salud mental. Y ellos han podido enmarcar principalmente, en número uno, estos desórdenes donde la falta de atención es lo primordial. Y en esta categoría del comportamiento, aquí se aprecia bastante ese problema donde no hay una concentración, donde sencillamente la persona fantasea y donde hay sencillamente una disrupción del medio ambiente en relación a la capacidad de este joven o de este niño de concentrarse. Así que podemos enlistar una serie de comportamientos que nos dan a nosotros un hallazgo bastante certero en relación a estos niños.
Son por como ejemplo, unas características que lo pueden describir.
Más o menos podemos decir así, son unas características que pueden describir a estos niños. Número uno, estos niños se les dificulta seguir las instrucciones. Tanto el padre como la madre pueden darle a estos niños cierta cantidad de instrucciones muy específicas. Lamentablemente, el niño no sigue todas las instrucciones que usted o el maestro le brindó de tal manera que pudieran completar su trabajo. Esa es una.
Y entonces está la próxima, que es la que aparentan no estar escuchando.
Así es, en estos niños se les dificulta concentrarse, no siguen las instrucciones y también, como estaba hablando ahora Lorraine, parecen no estar atendiendo adecuadamente. Esto, por supuesto, va a llevarlo a diferentes complicaciones. Al ellos no atender, no seguir las instrucciones, no se van a enfocar en los detalles. Usted le puede decir, mira, Juanito, quiero que puedas hacer esto de esta forma. Lo vas a hacer así. Vas a utilizar, primeramente, el rastrillo y vas a recoger todas las hojas que están debajo del árbol. Una vez las hayas juntado en un montoncito, en una pila, vas ahora a buscar una bolsa de recoger basura y las vas a echar adentro. Ya una vez finalices, vas a cerrar la bolsa, le vas a poner un amarre y la vas a llevar a la parte frontal de la casa, de tal manera que el camión de la basura pueda llevarse todo este cúmulo de hojas que se ha estado aquí en nuestro patio a lo largo del fin de semana, que se han caído. Y Juanito, lamentablemente, usted pasa una hora y ve a Juanito jugando todavía con los carritos. Y usted se le queda mirando extrañado y Juanito lo mira a usted y le dice, ¿qué? ¿Qué? Le dice el papá, pero Juanito, ¿qué te pedí que hicieras? ¿A mí, papi? ¿Qué me dijiste? Si todo el tiempo he estado aquí jugando con mis carritos. Juanito, ¿no te dije que fueras allí, buscaras el rastrillo, rastrillaras todas las hojas, las echaras dentro de un bolso de basura, lo amarraras y lo llevaras al frente de la casa para que el camión de la basura se lo lleve? ¡Ah, papi! Sí, como que, sí, algo así. Yo como que escuché que tú me dijiste algo de una bolsa o algo, pero como que no me acordaba, papi. ¡Ah, está bien, papi! Y pasa el rato, el tiempo, y cuando otra vez vuelve papá, ve a Juanito, ahora sí, ya con el rastrillo, pero ve que Juanito solamente recogió una parte de las hojas, las que estaban exactamente debajo del árbol. Y ya está echándolas en su bolso. Allá, a su parecer, arrastró el bolso, no lo amarró y dejó todas las otras hojas de una parte del patio sin recoger. El papá le dice, Juanito, ¿qué te pedí? Papi, ya lo hice. Pero no me dijiste de las hojas. Sí, Juanito, te dije de las hojas, pero ¿qué yo te dije que hicieras con las hojas? Pues papi, que las recogieras. ¿Y qué tú hiciste, Juanito? Pues las recogí. Mira a ver bien, Juanito, ¿qué fue lo que hiciste? Y ahí Juanito mira otra vez y el papá le dice, mira, solamente recogiste las que están debajo del árbol. Las otras no las recogiste, Juanito. ¿Esas también, papi? Claro, Juanito, esas también tenías que recogerlas. Y además te dije que el bolso que utilizaras lo amarraras para que no se fueran a derramar. Ay, papi, pero esa parte yo no la oí. Pero lo llevé al frente, papi, que era lo importante. Eso fue lo que tú me dijiste. Muy bien, Juanito, pero te faltó haber completado, haber seguido todos los detalles del procedimiento que te pedí. Noten entonces cómo hay en esta etapa algunas de estas cualidades que nos dan a nosotros una idea de este problema. Tienen dificultad de seguir instrucciones, parecen no estar atendiendo y no se enfocan en los detalles.
Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar hablando un poco más sobre las características que tienen estos niños que necesitan ayuda, pues padecen de déficit de atención e hiperactividad.
La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Una de las principales causas de estrés en la familia es la falta de organización, desde quién es responsable de sacar la basura hasta cuál es la hora más conveniente para echar a andar el lavavajillas. Estar desorganizados implica pleitos y desazón entre los integrantes del hogar. Si bien muchos se lamentan de lo difícil que es organizarse, la verdad es que poner el orden a las tareas del hogar no es tan complicado, solo se necesita disciplina y dedicación. Revisa la lista de cosas por hacer y prioriza. No todo es igual de importante. Lo principal de priorizar es establecer un plan de acción y poner manos a la obra. Antes de empezar cualquier tarea, pregúntate, ¿es indispensable hacerlo ya o puede esperar hasta mañana para dedicarme hoy a cosas más esenciales? El manejo del tiempo también va de la mano de la lista de prioridades. Organiza las tareas de modo que toda la familia pueda ayudar, pero sin interponerse uno con el otro. Si la abuelita prefiere hacer el desayuno, los adultos del hogar pueden lavar los platos, mientras los más pequeños tienden las camas. Para evitar las rencillas, aprende a delegar y evita querer hacerlo todo tú mismo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org/viva.
Unidos, unidos, unidos a el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Hoy estamos hablando acerca de la ayuda que hay para los niños que padecen de déficit de atención e hiperactividad. Y antes de la pausa, el doctor nos está hablando de esas características, podemos decir, el tipo de comportamiento que tienen estos niños en cuanto al desorden, ¿verdad? En la falta de atención. Tienen problema o dificultad para seguir las instrucciones, no escuchan atentamente, ¿verdad? No se concentran en los detalles, cometen muchos errores, doctor.
Es así, estos niños tienden a ser muy descuidados y a causa de su descuido van a realizar errores, sencillamente, si no enfocan bien en los detalles, si no atienden, si no siguen instrucciones, van a estar cometiendo entonces muchos errores. También a ellos se les se ve, se observa en ellos que les falta motivación para poder cumplir las diferentes tareas que se le están requiriendo. Si es algo que no es de su interés, ellos no se van a sentir motivados. También se avergüenzan muy fácilmente y además de avergonzarse se sienten muy incómodos. Usualmente son niños, como estábamos viendo al inicio del programa, de acuerdo a los tres tipos diferentes de niños que presentamos, cómo ellos logran también tener ese aspecto emocional, no solamente en el comportamiento, sino en el aspecto emocional en sí, cómo ellos se afectan. Ellos también muestran por su comportamiento ese tipo de incapacidad, ¿verdad? Para ellos poder sentir en sí motivación fácilmente, no la tienen. Ellos se aprecian, las personas que los observan, que necesitan ayuda. Se tornan muy confundidos cuando están bajo tensión. También se tornan retraídos, se tornan silentes. En muchas veces se quedan ahí imbuidos en su mundo. Hay también cierto grado de queja. Sienten que son fácilmente rechazados, ¿verdad? Esto es parte del cuadro que se observa en estos niños. Se rinden fácilmente. Ellos no realizan las tareas que se les ha estado pidiendo, solicitando que ellos realicen. Tienden a ser, como estábamos viendo hace un momento, muy fantasiosos estos niños. Se involucran muy poco en realidad. Si ellos lo ven a usted trabajando, pues lo dejan allá y dicen, ah, pues que siga trabajando. Yo sigo acá jugando. Y a ellos no les interesa ese aspecto de involucrarse y lamentablemente demuestran muy poca habilidad en el aspecto académico.
Vamos entonces en cuanto al área de hiperactividad se refiere. Esta es la segunda categoría que pudiéramos decir, ¿verdad?, que se divide este desorden, aparte de la falta de atención. Y aquí pues vemos entonces que involucra lo que es ser como que impulsivo.
Así es, a estos niños en ocasiones se les llama niños hiperkinéticos. Niños que no se están, dice la gente, no están tranquilos, son impulsivos. Ellos usualmente, si usted los tiene a su lado, va a notar que se mueven excesivamente en la actividad y usted le comenta a un adulto, a otro, ¡ay, ya me tiene intranquilo, que mucho se mueve, es que no me deja concentrarme, míralo, es que no puedo, mira si está de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá, y así está desde que llegó, ¿qué vamos a hacer con ese niño? No puede ser. Esto, en cierta forma, ayuda a que se rompa, se trastorne, ¿verdad?, la armonía. Especialmente, imaginen a un niño así, en el salón, en el aula de clases, donde el niño está de arriba para abajo, se sienta, se para, sale al baño, vuelve y regresa, da la vuelta por todo el aula de clases, molesta al niño que está en la esquina, vuelve a que está al frente, vuelve al otro, y la maestra...
No se concentra él ni deja a los demás concentrarse.
Ahí está, no deja que ningún niño se concentre. Así que hay una serie de características del comportamiento en relación a estos niños hiperactivos o hiperkinéticos que también deseamos compartir con nuestra audiencia.
Y entonces, en esa lista de características en cuanto al comportamiento de estos niños, ¿qué vamos a estar viendo? ¿Tienen dificultad para estarse quietos? Eso es lo primero.
Eso es lo primero. Ahí los niños, tal como estábamos hablando de Juanito al principio de nuestro programa, van a observarse esto. No se está quieto. Les resulta, dicen algunos adulto dice, ay, es que parece que tiene hormigas porque no se está quieto, míralo, pero si trato y trato y lo siento y vuelve y sienta, dice el niño, vuelve y se pare. Ay, no puede ser. Tienen dificultad para estar tranquilos. Así también interrumpen usualmente a otros niños. Los otros niños están trabajando, quieren enfocarse bien en lo que está diciendo el maestro, quieren aprender. Pero este otro niño, lamentablemente, no les permite hacer esto. Tienen una dificultad muy grande para hacer la cola y poder esperar su turno. En ese aspecto, ellos no guardan el orden. Están inquietos, se salen de aquí, se meten enfrente. Y los demás se quejan, ¡Missy, mire! ¡El fulano se metió en la cola! ¡Se está colando! ¡Mire, maestra! Y el pobre muchachito está ahí, de aquí para allá, de allá para acá. Y el guardia, la persona que está allí observando, dice, ay, todos los días lo mismo, nada más llega este niño del tercer grado y ya es muy famoso porque siempre, todos los días, para almorzar, hace lo mismo.
Doctor, aparte de estas características, vamos a estar viendo también que hablan excesivamente, inclusive pueden dejar escapar estas respuestas en el salón.
Así es, hablan demasiado. Sí, por un lado, podemos decir que la gente se siente cansada al verlo lo mucho que se mueve. También, pues que no se calla. Si solamente se moviera, pero mira, es que desde que llega, no deja que los niños se concentren para arriba y para abajo y habla y habla y habla y habla. Y las personas se incomodan. Ahora imagine usted un maestro con dos o tres niños de esta categoría en cada aula, dando 6, 7, 8 clases cada día. Debe ser bastante difícil, ¿verdad?, para un maestro, porque probablemente el niño, uno solo en el hogar, pues los papás pueden manejarlo más o menos. Pero imagine usted un maestro tener dos o tres niños así,
de esta manera,
en un salón de clases, y esto que se repita en cada una de las sesiones, que el maestro tiene que dar clase cada día, digamos que son 6, 7 sesiones, 8. Piense usted, y si en cada grupo de niños hay aproximadamente 30, 25, ya usted puede tener una idea de cómo será la atmósfera en el salón de clases.
No solamente eso, que estos niños afectan el trabajo escolar de otros y muchas veces los otros pues se resienten, ¿no? Se molestan o simplemente se ponen tristes, se ofenden porque fulanito les dañó su trabajo o
vio algo. No los deja atender. Y siempre se está así haciendo algo que no permite ni que la maestra lleve su hilación de la clase, ni que los niños que están tratando de atender puedan recibir el pan de la enseñanza. Son niños también que se irritan muy fácilmente, tienen pocas capacidades de comunicación. También tienden a realizar sus actividades bien rápido, pero las hacen muy descuidadamente. Si la profesora le dijo, mira, vas a escribir o a dibujar en esta zona, y vas a hacer una casita, ahí al lado vas a dibujar un perrito, un árbol y un arco iris. A veces estos niños no siguen las instrucciones y hacen las cosas, pues, a su parecer, no siguen las instrucciones. Hacen un trabajo incompleto también en su comportamiento, en su interacción con los otros niños. Tienden a ser muy agresivos y son bastante riesgosos el tipo de comportamiento que a veces estos niños se están adjudicando, porque a veces se trepan en lugares que son de mucho peligro, realizan ciertas actividades o tienen ciertas actitudes que son muy peligrosas, amenazan a otros niños y siempre desean tener el control. Noten entonces cómo aquí, por un lado, desde el punto de vista del desorden de la atención y el desorden de la hiperactividad o ser hiperkinéticos, aquí estamos hablando entonces de un conjunto en total de características que pueden llegar a ser bastante preocupantes.
Bien, hay algo bien importante que queremos destacar en este momento antes de irnos a la pausa, y es que muchas personas deben estar pensando, bueno, así es mi sobrino o la hija de fulano o hasta mi hijo. Y esto es bien importante que pensemos un momento, ¿verdad?, que no podemos estar pasando juicio sobre ninguno de nuestros niños ni de aquellos niños que conocemos, porque esto es una condición que debe ser diagnosticada ya por un profesional médico, que es el que puede decir realmente si el niño padece de esta condición.
Y no solamente de eso, sino que los niños que tienen este trastorno de desorden de atención e hiperactividad tienen que haber mostrado este tipo de comportamiento durante un periodo de tiempo de varios meses. Y, por otro lado, el diagnóstico, como decía Lorena, debe ser ya llevado, identificado por médicos, trabajadores sociales, psicólogos, otros profesionales de la salud mental en relación al padre y también a los maestros. O sea que no es que una persona pasó por allí y dijo, ¡ah, mírate, ese muchacho, ese muchachito lo que tiene definitivamente! Está catalogado como un niño con déficit de atención.
Inclusive, doctor, a veces hay maestros que cometen el error también hasta de diagnosticar los mismos niños.
Así es, los etiquetan inmediatamente. Y esto no puede ser de esta manera. Recuerden, esto casi siempre se muestra de una manera severa. No es porque tenga solamente una característica, sino que ha mostrado un comportamiento consistente con esto que hemos hablado, y esto ha venido ocurriendo por un periodo de varios meses.
Vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso vamos a compartir con ustedes las posibles causas de estos niños, ¿verdad? Para que se comporten de esta manera, que tengan el déficit de atención e hiperactividad.
Unidos por un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-767-1005 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta y les recordamos a nuestros amigos que ustedes pueden hacer preguntas con relación al tema que estamos discutiendo en esta ocasión. Doctor, ¿cuáles son las posibles causas que se conozcan para que se desarrolle este tipo de conducta o de comportamiento en estos niños que padezcan, ¿verdad?, de lo que es esta falta de atención e hiperactividad?
En realidad, nadie puede precisar la causa específica, pero sí se ha podido identificar que muchos de ellos vienen de familias disfuncionales, familias donde se tiene un estilo de vida de una alta tensión, donde hay un rol de modelaje muy pobre, donde los tipos de comportamiento son muy compulsivos, hay mucha agresividad, hay muchos gritos, hay muchos conflictos emocionales que no han logrado resolverse. En muchos de ellos vienen de hogares donde estos niños han sido abandonados. En otros han visto tendencias suicidas en su propio núcleo familiar. Muchos de ellos han sido rechazados. La mayor parte no han recibido la cantidad de amor y afecto que necesitaban. Eso es, vamos a decir, por el lado del ambiente familiar, pero desde el punto de vista biológico, podemos decir que hay ciertos niños que ya traen ciertas inclinaciones, cierto temperamento, ya ciertos deseos e impulsos en sí que son muy difíciles de controlar. Otros, sencillamente, se les ha fallado en demostrarles un afecto natural. Y hay otros donde se ha observado que tienen esa inclinación por ingerir muchos dulces, mucha tendencia a la violencia, la necesidad de una relación de codependencia. En otros niños se le ha observado cómo hay trastornos en sí del metabolismo del cerebro que no está funcionando adecuadamente. Hay otro número que tiene trastornos emocionales, donde no pueden manejar adecuadamente la ira, la ansiedad, la depresión, el miedo. Todo esto puede ser sencillamente disparado por eventos emocionalmente traumáticos, tales como la adopción, un divorcio, abuso verbal, abuso físico y el rechazo.
Tenemos a Yadira que nos llama desde República Dominicana. Bienvenida, Yadira.
Buenas, yo estoy llamando para saber, mi sobrino es un poco interactivo, entonces muchas veces uno lo manda a hacer algo y él es tardo para hacerlo o no quiere hacerlo. Entonces yo quiero saber cómo se trata con esos niños con ese problema de hiperactividad, porque a veces uno o sea, no sabe cómo manejarlo. Mi hermana está escuchando, entonces yo quisiera que ustedes le dieran un consejo cómo tratar al niño para que él se comporte mejor. Él, aparte de eso, grita mucho, o tiene, o sea, no atiende, y entonces nosotros queremos encontrar una forma de cómo ayudar a que él no bocete, o sea, no grite tanto ni se altere.
Bueno, cómo no, muchas gracias. Ajá. Mire, vamos a estar discutiendo, de acuerdo a su solicitud, varios puntos. Y hay uno de ellos que queremos resaltar, que entendemos que es bastante interesante. Aparte del aspecto genético, aparte del aspecto hereditario y del ambiente en el hogar, también se ha podido citar cómo ciertos problemas dietéticos o nutricionales tienen cierta relación. Como por ejemplo, hay muchos padres que se han enfocado en el aspecto de la alimentación, si es alta en azúcar, si es alta en estas bebidas de soda y cafeína. También otros se han enfocado en problemas durante la etapa prenatal. Otros sencillamente porque tuvieron madres con salud muy pobre. Otro sencillamente porque en etapas tempranas la madre o el niño no recibieron la atención que ellos requerían, o porque los padres fueron usuarios de drogas, o fumaban, o utilizaban alcohol, o ingerían productos cafeinados durante el embarazo. Así que hay varias teorías que están citándose actualmente por los investigadores desde factores ambientales, como por ejemplo el envenenamiento por plomo y problemas de una función inadecuada del lóbulo frontal. Así que hay, si ustedes observaron, desde el ambiente inmediato, familiar, el ambiente genético, el ambiente hereditario y el ambiente dietético. Hay varios puntos de vista que deben ser considerados, porque uno de ellos o el conjunto tuvo mucho que ver en el desarrollo y en el trastorno de este desorden del comportamiento, de la hiperactividad y la falta de atención.
Tenemos a Ramona de República Dominicana. Adelante, Ramona, bienvenida.
Sí, buenos días, Dios le bendiga. Yo le estoy llamando porque yo estoy criando un nieto, tiene 9 años. En la escuela él es muy, muy inteligente. Él pasó a sexto con 9 años, pero tiene algo. Por ejemplo, su cuarto es muy descuidado. Él puede ver los zapatos rodando, las ropas. Si uno no le dice que lo organice, no lo organiza. Si yo le digo que no haga tal cosa, él espera que yo no esté y lo hace. Entonces, no sé qué usted me diría, si será que tiene ese problema o que va a ser un poquito cabezudito. Dios le bendiga, muchas gracias.
¿Cómo no? Como estábamos diciendo, no solamente porque exhiba una característica, podemos ya etiquetar al niño como que tiene este trastorno de conducta. Mencionamos varias características, tanto del lado de la hiperactividad o el hiperkinetismo, como del lado entonces de la capacidad de mantener su atención. Y vamos a dar algunas sugerencias, siendo que sé que hay tantas personas que están preocupadas, padres, maestros, ¿verdad?, para poder ayudar a sus niños de alguna manera. Número uno, recuerden esto, es necesario mantener una rutina que sea consistente en el hogar y en el salón de clase. O sea, estos niños deben tener horarios específicos en los cuales ellos deben irse a dormir, horarios específicos para levantarse, desayunar, comer, trabajar, estudiar. Esto es muy importante. Esto le da a la capacidad de su cerebro el que ellos puedan ir regularizando y puedan enfocar mayormente su atención. Y es muy importante que también se le vayan dando cierto tipo de tareas con objetivos simples. Recuerden que estos niños no se les puede tratar igual que a los niños de la corriente normal de aprendizaje. Estos deben ser tratados con un poco más de esmero y atención, porque en cierta medida, aunque usted no lo crea, las personas que están ayudando a estos niños deben prestarle más atención a niños que les falta atención.
Tenemos una anónima desde Moca, Puerto Rico. Adelante, anónima.
La pregunta es, ¿estos niños crecen sin el diagnosticado, pero que no los atiendan y llegan a la edad adulta, de qué forma uno los puede ayudar?
Gracias. Sí, sabemos que muchas personas ven este problema en la propia familia, sobrinos, nietos, vecinos, personas que son promisorias, que usted diría, bueno, si estuviera en mis manos, me gustaría que pudiera alcanzar esto o aquello. Hay que involucrarse, pero hay que seguir cierto tipo de pasos para poder ayudarlos. Dijimos, es necesario que estos niños tengan una rutina, que esa rutina sea consistente, horarios bastante fijos para que ellos se acuesten a dormir temprano, se levanten temprano, tengan un horario de desayuno, de almuerzo, de cena, de trabajo, y que se le brinden a estos niños unos objetivos que sean bastante sencillos y que ellos puedan realizar en un tiempo que sea relativamente corto, que no sean tareas que se le complique demasiado a ellos la capacidad de concentrarse y ejecutarlas en una forma completa. Así que dar objetivos simples en un lapso corto de tiempo ayuda. También se le debe estimular a estos niños, especialmente esos que trastornan el grupo, para que ellos participen, en lugar de que se mantengan aislados o sencillamente comenzar a castigarlos. Se logra más tratando de involucrarlos, darles un poco de cierto liderazgo, ayudar o aprovechar que estos niños tienen esa capacidad, pero hay que conducirlos sabiamente para que en ese aspecto del liderazgo y de lo que ellos pueden involucrarse en las actividades grupales, puedan ellos comenzar a sentir un cambio en la atmósfera.
María nos llama de la República Dominicana. Adelante, María.
Sí, oye, para decirme, yo tengo una niña de 8 años. Ella es hija única de su mamá y vive sola. O sea, vive nada más con ella como niña en la casa. Ella está en quinto grado. Ella es muy inteligente, se expresa muy bien en la forma de hablar y todo eso, pero entonces tiene un comportamiento raro. Ella, hay otra nietecita mía, pero vive fuera, en otro lado de la calle, no sé, en otro lado. Entonces ella se lleva muy mal con ella, ella todo lo como que se siente como con celo y ella le pide completo con la niña. Y tiene un comportamiento raro. Yo quiero que el doctor me diga algo sobre eso.
Gracias, ¿cómo no? No todos los niños, lamentablemente, van a tener este déficit de atención e hiperactividad. Hay muchos trastornos del comportamiento que también afectan a los niños. Y estos trastornos en muchas ocasiones tienen que ver directamente con el ambiente hogareño. A estos niños se les debe primero llevar para que sean valorizados por el trabajador social, por un psicólogo que sea bastante experto en estos casos, no llevarlo a cualquier persona, de tal manera que se pueda indagar respecto al ambiente hogareño. Esto es muy importante, que era lo que estábamos hablando hace un momento.
¿Debe ser pediatra o un psicólogo normal?
¿Cómo no? Mire, hay que llevarlo a un psicólogo o se le puede llevar también a un psiquiatra de niños, porque es necesario averiguar este tipo de situaciones que se generan ahí en el ambiente hogareño. Si hay rechazo, si hay discrimen, si le falta amor, si es que no ha habido una conducta por parte de los padres para tener una disciplina que sea suficiente, si ha habido un exceso de disciplina física, si es que ha habido otros problemas, sencillamente que no están relacionados con la familia inmediata, pero que pudieran estar afectando a este ambiente, tanto el ambiente escolar como el ambiente que se puede observar en las inmediaciones. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. No se puede dejar que esto siga pasándose por alto, ni que se obvie.
Estela desde Panamá dice que su hijo tiene problemas para concentrarse en hacer una tarea y en la escuela él se mantiene quieto y tranquilo, pero por ejemplo a la hora de copiar del tablero tarda mucho aún cuando sabe qué hacer. Es muy inteligente y ella pues pregunta cómo puede ayudar a su hijo para que mejore. Además, ¿hay algo que se le pueda dar para ayudarlo? ¿De qué manera se le habla? Pregunta ella.
Sí, a estos niños hay que ayudarlos y asegúrese de que no hay problemas, número uno, de visión. Deseamos recordar a los padres, antes de que inicie el periodo escolar, siempre el revisar, saber cómo está la agudeza visual de los niños. Algunos se tardan mucho porque no ven bien y el padre pasa por alto este problema. La audición y la visión en los niños escolares es muy importante percatarse a tiempo, porque esto puede producir rezagos en su educación. Por otro lado, el llamar al niño, no todos tienen la misma capacidad mental. Algunos niños, aunque crecen muy rápidamente y tienen externamente una fisonomía que uno pudiera pensar, oh, está en un buen desarrollo, no ocurre así con el desarrollo mental de estos niños en el aspecto del aprendizaje. Y a veces hay que reclutar algún tutor, algún maestro o persona que sepa de la materia que se le está observando donde el niño está teniendo rezago para poder ayudarlo y darle un poco más de atención. Verificar si el niño comprende adecuadamente los conceptos básicos de la materia que se le está proveyendo y observar si hay algunas lagunas en el aprendizaje previo que han sido arrastradas por este niño y no le ha permitido entonces tener todos los conceptos clarificados para él poder tener un buen desempeño en sí intelectual en esta o aquella otra materia. Todo esto es muy necesario, el poder estar un poco más atentos a los niños, a nuestros hijos, en cómo va su desarrollo en este punto de vista del aprendizaje para poder ayudarlos, o si sencillamente hay problemas del punto de vista del maestro en sí, donde hay algunos maestros que les falta un poco de vocación en realidad para poder ayudar a los niños.
Tenemos a Elvin de República Dominicana. Adelante, Elvin.
Sí.
Bienvenido.
Una pregunta al doctor. Ya que están hablando del niño ya crecido, yo sí, tengo continuo. Un niño de 1 año y 4 meses. A ver si usted me puede ayudar, que el niño mío desde que nació con un problemita como de roco, como le decimos aquí en República Dominicana. A ver qué usted me recomienda para eso.
¿Con un problemita de qué usted indica?
Eso es como un roco, como le decimos aquí en República Dominicana.
¿Puede explicarnos ese término en qué consiste? Porque el doctor no conoce el término.
Ok, ¿cómo decirle que se le siente al niño que respira con el los pulmoncitos? Se le siente como que suena como un roco así, más o menos. ¿Qué me puede ayudar él ahí?
Bueno, según lo que nos indica Elvin, no tiene que ver entonces con el tema que estamos discutiendo en esta ocasión, así que mañana trate de comunicarse nuevamente, que tenemos entonces todo tipo de consultas. Doctor, un anónimo de Venezuela tiene un niño adoptado de 8 años diagnosticado con TDHA por un psicólogo y por un neurólogo, y es tratado con Estratera de 40 miligramos. Su pregunta es si este medicamento a la larga le hará daño, ya que cuando no toma la medicina se comporta muy mal en el colegio. Es muy inteligente y en cuanto a su nivel académico todo bien, pero es muy desordenado. De hecho, una de las cosas que se conoce es que a estos niños se les trata con el medicamento también de Ritalin.
Así es, el metilfenidato, que es un estimulante. Y saben que en muchos casos tenemos que hablar las dos caras de estos tipos de medicamentos. Por un lado, ayudan a regular y mejoran el comportamiento del niño. Ayudan para que ellos puedan tener un mejor foco de atención. Estimulan la producción de ciertos químicos cerebrales que son muy importantes, mejoran el desempeño, reducen la agresividad, reducen la hiperactividad y la falta de atención, pero también hay que entender que tienen ciertos efectos adversos, como por ejemplo síntomas de supresión, pueden desencadenar un comportamiento maníaco, pueden perder el apetito, puede haber ciertos trastornos del sueño. A veces estos niños tienden a orinarse más en la cama cuando usan este tipo de medicamento. Si utilizan este metilfenidato, van a inhibirse también un poco el crecimiento, más frecuentemente dolores de cabeza, dolores de estómagos, alergia, dependencia de la droga, letargia puede observarse en estos niños. Algunos tipos de funciones que son más bien motoras involuntarias repetitivas como los tics y muchas otras. Pero, por supuesto, el beneficio y los efectos adversos pueden variar de un niño a otro. Algunos padres y maestros dirán, ¡ay, qué bueno! Desde que lo medicaron, ¡uy, qué bueno! Se está muy tranquilo. Podemos decir que la parte de la historia de horror ha pasado. Pero generalmente podemos decir que muchos otros se van a enfocar más bien en los efectos adversos, y esto va a impedir en cierta forma que los maestros puedan controlar adecuadamente su salón de clases, su aula. Así que hay que ser muy cuidadoso, porque además de las sugerencias que estamos dando, estos medicamentos no pueden dejarse bruscamente. En algunos casos hay que medicarlos en lo que se van haciendo ajustes, pero no podemos pretender que el medicamento solo haga todo el ajuste y la cooperación que se requiere por parte de los maestros y de los padres.
Tenemos a Alberto de República Dominicana. Adelante, Alberto.
Buenas. Sí, mi nombre es Juan Alberto. Le estoy llamando para decirle porque mi niño...
¿Alberto nos escucha?
Ok, mi niño tiene un problemita. Es lo siguiente, que a él le gusta hacer oficio. Tiene 4 años, friega y barre la casa. Y otra cosa, tiene un problemita que como que se pone nervioso por rato. Yo quiero que el doctor me explique eso.
¿Cómo no? Mire, es una cosa fantástica, ¿verdad? En estos niños, el asignarle tareas específicas para que ellos puedan sentirse útiles, para que ellos puedan levantar su imagen, es muy importante. Ellos pueden adquirir, gracias a las tareas específicas, ese sentimiento de utilidad, y a la misma vez se va a enfocar en ellos justamente capacidades para concentrarse mejor. Precisamente es una de las sugerencias que queremos hacer a través del programa, el que se les pueda estimular a estos niños a participar directamente en tareas donde ellos se sientan de utilidad para la escuela, para el salón de clases, para el hogar. El darle un tipo de apoyo, una retroalimentación apropiada, donde se les recompense, qué bien lo hiciste, te felicito porque cada vez estás barriendo mejor, cada vez veo que estás cooperando más. El reconocerlo es parte de ese proceso. Así que involucrar tanto al niño en ese aspecto en la escuela como en el hogar va a darle a él este tipo de ayuda donde su autoimagen mejora y donde no se le está continuamente tratando de buscar esa perfección estática, que en muchas ocasiones puede ser más bien perjudicial.
Anónimo pregunta si se puede convertir en esquizofrenia la hiperactividad si no se trata a tiempo.
Bueno, no tengo ese tipo de información donde algún estudio demuestre que este problema pueda convertirse en esquizofrenia. Pero sí le digo algo, el niño debe ser evaluado directamente, inicialmente por un psicólogo, y si el comportamiento del niño es demasiado agresivo, es muy disruptivo, hay que tomar o pensar en un psiquiatra de niños.
Brenda de Argentina pregunta si los niños hiperactivos pueden darse por herencia.
Dijimos que hay unas tendencias. Estábamos hablando hace un momento de cómo la genética puede tener cierta colaboración en sí, en el aspecto del temperamento, en el aspecto de los deseos, de los impulsos. Y decíamos cómo el aspecto de el momento en sí perinatal, en los momentos que tuvo la madre desde el punto de vista gestante, cómo la madre se alimentó, cuál fue el ambiente donde la madre se desenvolvió, si la madre no sabía manejar la ira, la ansiedad, la depresión, el temor, si fueron personas que fumaban, tomaban alcohol, llevaban una dieta inadecuada, de tal manera que especialmente ese primer trimestre, donde se desarrolla todo el elemento mental en sí, el desarrollo de las estructuras cerebrales, va a ser tan importante que si no se toma esto en cuenta, entonces se va a manifestar eventualmente en trastornos del comportamiento.
Yo creo que con esto contestamos la pregunta también de nuestra anónima de Puerto Rico, sin embargo, que tiene que ver con la herencia. Sin embargo, ella pregunta si esto, ¿verdad?, necesita ser evaluado como quiera el niño de todas formas.
Claro, sería muy propio porque el aspecto de esas tendencias hereditarias más el ambiente hogareño, donde hay un estilo de vida altamente estrésico, pobre modelaje, comportamientos impulsivos o hay problemas, conflictos emocionales que no han podido resolverse, rechazo, abandono, falta de amor y de afecto. Todo eso va a influir.
¿Puede ir desapareciendo este trastorno con el tiempo si se le brinda la ayuda necesaria?
Si se le brinda la ayuda necesaria, efectivamente esto cambia totalmente si se le ayuda adecuadamente.
Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Nosotros nos despedimos, no queda tiempo para más. Solo resta decirles que mañana estaremos de vuelta a la misma hora con cada uno de ustedes en nuestra edición donde usted puede hacer su pregunta y le dejamos esta reflexión para meditar.
Bien, el Señor a nosotros nos dio un gran ejemplo. Ahí, cuando nosotros vemos el libro de Lucas, capítulo 23, una vez el Señor finaliza su obra, clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La confianza completa en el Señor es necesaria. Querido Padre, si estás luchando con este problema en tu hogar, encomiéndale al Señor tu vida y la de tu hijo y pídele que te dirija respecto a lo mejor que debes hacer para ayudarle.
Bien, nosotros nos despedimos y estaremos con ustedes mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta el próximo programa.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Envíenos sus preguntas y opiniones a la siguiente dirección: Programa Clínica Abierta, P.O. Box 29027, San Juan, Puerto Rico 00929. Hasta la próxima.